This podcast is supported by Trust and Will, an online estate planning service. Visit trustandwill.com for details.
If you're thinking about what you'll leave behind, Trust and Will can make sure your values live on.
For me, it's beyond money. It's about responsibility. When I pass on, I want my children and grandchildren to be provided for, of course, but I also want their spiritual futures protected. Trust and Will made it easy to make sure that any decision I had to make, in sickness or in death, would reflect the values that I've upheld all my life. And you know what? Trust and Will gave me the peace of mind that my legacy would be more about purpose than possessions.
Protect your legacy and your loved ones today, tomorrow, and beyond with Trust and Will. Get 20% off when you visit trustandwill.com/support. That's trustandwill.com/support to get 20% off. trustandwill.com/support.
Say big now during Menards Super Savings Sale. Brighten your home with a 3-panel LED light bulb. Now just $199. Stay warm with a hardwood firewood bundle. Only $399. Stock up with Clorox All-Purpose Cleaner. Just $299. A 16-pack of Zest Bar Soap is only $7.99. Hurry, these great deals won't last long. Sign up for Menards emails to get the weekly flyer plus exclusive daily flash sales right to your inbox.
Save big money at Menards.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Bienvenidos a esta emisión de México para el Mundo. Relatos y experiencias que tienen que ver con lo paranormal. Y tú eres el protagonista de estas historias. Bienvenidos, soy Gina Avilés.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en esta transmisión del programa más conocido del mundo paranormal, La Mano Peluda, la auténtica, la original, la que ha vivido durante 30 años ininterrumpidamente, y quien diga lo contrario te está diciendo mentiras. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos daremos un recorrido por esos temas de lo insólito.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-5790. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de nuestras vías de comunicación. Y aquí te va una más, tal vez la más efectiva. Nuestro contacto de WhatsApp 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante, donde también tenemos un tema y queremos que tú participes con tu opinión. El miedo no siempre llega con gritos ni apariciones claras. A veces se manifiesta como una sensación incómoda, un silencio demasiado pesado o la certeza de que algo cambió en el ambiente. Hay quienes aseguran que antes de vivir una experiencia paranormal, el terror aparece primero, como una advertencia. Escuchar tu nombre cuando estás solo, sentir una presencia detrás de ti o notar que el aire se vuelve frío sin razón son señales que muchos describen como el inicio de algo que no debería manifestarse. Hoy, cuando el terror aparece sin explicación, ¿tú a qué le tienes miedo?
¿Será acaso que ese miedo que sentimos nos salva de vivir experiencias terribles? ¿Será que es gracias al miedo que hemos podido salir adelante para evitar un encuentro con lo sobrenatural? ¿A qué le tienes miedo cuando estás solo y nadie puede escucharte? ¿Hay algo que has detectado? Platica con nosotros.
Y vámonos con relatos y experiencias. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Soy Jesús de Hermosillo otra vez.
Jesús, bienvenido, qué bueno que estás por aquí. Y antes de que nos cuentes tu relato, con el tema de hoy, contéstanos, ¿tú a qué le tienes miedo en cuestión paranormal?
No, pues, a lo paranormal, pues, a nada, porque ya me ha tocado vivir de todo.
Ándale, ¿y esta noche qué nos quieres contar?
No, pues que le quería contar por el caso de Isaías que me pasó hace como unos 5 años.
Cuéntanos todo, a ver, ¿cómo empezó?
No, pues, una vez, pues, andaba con un amigo que fuimos primero a una tienda de conveniencia, fuimos por unas sabritas y unas sodas y le dije, vamos para el cerro. Y ya íbamos, lo hice subir a fuerza porque no quería, ¿no? Uh-huh. Y ya íbamos subiendo. Y en ese tiempo pues tenía un teléfono Nokia, un maizorito, que nomás era puro teclado y con la pura lucecita nomás.
Oh, sí.
Y era como las 10 de la mañana y de repente pues estábamos ahí arriba del cerro comiendo sabritas y tomando soda, ¿no? Y en eso me marca una señora preguntándome por Isaías. Isaías, ¿eres tú? Bueno, son relatos cortos, ¿no?
Sí.
Isaías, ¿eres tú? Isaías, ¿cuándo regresas? No, yo me llamo Jesús, le dije. No, pero Isaías, ¿cuándo vienes? ¿Cuándo regresas? No, pues se equivoca, señorita. Bueno, ya era una señora mayor, ¿no? Isaías, ¿cuándo vuelves? No, no, y era un amigo, se llama Joel, y él está de testigo, ¿no? Escuchaste, Joel, me están preguntando por Isaías. Y no avanzamos ni 2 metros, cuando de repente, pues me encuentro una hoja de tamaño carta blanca, tamaño oficio, volteada, y me dio curiosidad y la levanté. Pero cuando la levanté, la volteé, tenía un dibujo, un Naruto dibujado, pero abajo en la esquina, el nombre de Isaías traía, pues.
Ok.
Y sí. A la torre me quedé. ¿Viste, Joel? Le dije, sí, Manuel, sí. Pero cuando regresé la llamada otra vez, me decía, el número que usted marcó no existe.
Ah, caray. Eso fue lo más sospechoso, ¿no? Porque dices, ¿qué ocurrió? De ahí te estuvieron marque y marque Isaías, encuentras ese papel y ahora que tú quieres marcar, resulta que ya no funciona ese número.
Sí, exacto. Y también otro relato corto, pues, que me pasó fue cuando estaba yo aquí en la casa, mi abuela está de testigo, ¿no? Yo pues estoy, cuando estoy dormido, tiendo pues a contestar dormido, pero, o sea que ya estaba acostado y la almohada, la oreja la tenía pegada a la oreja de la almohada, pero claritamente escuché la voz también de una niña que me dijo, oye, ¿me puedo quedar aquí? Y pues no contesté, y en cuanto me levanté con los ojos llorosos y a echar agua bendita en toda la casa porque me dijo todavía, ¿me puedo quedar aquí? Y eso fue lo que más me espantó, que sí, me puse lloroso.
Claro, porque no había nadie
en toda la casa. Claritamente lo escuché en la oreja, en el oído, donde tenía pegado la almohada.
Oye, ¿y solamente te ha pasado una vez?
Me pasó una vez y de ahí ya no, pero en cuanto escuché eso, a levantarme y a echar agua bendita en toda la casa, y después de ahí ya pude dormir a gusto porque sí, como que empecé a tener pesadillas y todo eso.
Vaya. El hecho de escuchar que alguien te habla por tu nombre o que te dice me puedo quedar aquí, son frases que sí te eriza la piel y qué miedo, ¿no?
Sí, la verdad sí me dio miedo, que hasta me levanté casi llorando. Y otra cosa pues también, de que una vez que estaba allá atrás de la casa, eran como las 2 de la mañana, más o menos, una o dos de la mañana, estaba sentado atrás fumándome un tabaco, ¿no? Sí. Pero primero empecé los perros a escuchar aullar, ¡ah, bien feo! Pero en cuanto lo escuché, atrásito de la casa, escuché, ¡ah! Pero así, en cuanto escuché, se fue recorriendo el llanto ese, que hasta los perros de la cuadra empezaron a aullar feo, 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 feo. Y sí, y dije, ¿será la llorona o no será? Me quedé con la duda esa y pues no me quieren subir ni averiguar nada, porque dije, si me subo, no, quiero encontrarme con lo peor, dije, y Dios guarde, dije, no.
No, pues en esos casos lo mejor no es investigar,
No, pues no quise ni subir ni averiguar, que nomás me levanté y patita, ¿para qué la quiero? Como dice el dicho, ¿no? Y me vine para dentro de la casa y... Pero dos, tres veces sí me ha tocado escuchar el llanto ese, pero cuando estoy así, le digo a mi abuela, ¿escucha eso? No, yo no escucho nada, pero yo claritamente lo escucho a lo lejos o cerca. Y me ha tocado varias veces escucharlo. Una vez me tocó escucharlo por aquí cerca de la casa, como si fuera la esquina, pero cerca, cerca. Dicen que cuando anda cerca es cuando está lejos, ¿no?
Exactamente.
Cuando está lejos es cuando anda cerca.
Bueno, lo bueno que lo escuchaste cerca significa que estaba lejos.
Ok. Eso sí.
Muchas pequeñas experiencias que te han ocurrido y qué bueno que las contaste aquí.
Sí, me la quise contar para no quedarme con la duda de eso. Muchas gracias y un saludo para mi amigo David, que fue el que contó la otra vez la historia de Agua Prieta cuando andaba allá de la señora y el perro.
Bueno, saludos para él y también para ti, te agradecemos. Y ya sabes que cuando quieras volver a platicar algo, aquí te esperamos. Ahorita ya nos vamos a una pausa. Te mandamos un abrazo.
Igualmente, abrazo y saludos.
This podcast is supported by Trust and Will, an online estate planning service. Visit trustandwill.com for details.
If you're thinking about what you'll leave behind, Trust and Will can make sure your values live on.
For me, it's beyond money. It's about responsibility. When I pass on, I want my children and grandchildren to be provided for, of course, but I also want their spiritual futures protected. Trust and Will made it easy to make sure that any decision I had to make in sickness or in death would reflect the values that I've upheld all my life. And you know what? Trust and Will gave me the peace of mind that my legacy would be more about purpose than possessions.
Protect your legacy and your loved ones today, tomorrow, and beyond with Trust and Will. Get 20% off when you visit trustandwill.com/support. That's trustandwill.com/support to get 20% off. trustandwill.com/support.
Hermosillo, Sonora.
Presente, Hermosillo también. Vámonos a la pausa. El miedofón 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
El dermatólogo es el único médico que puede dar diagnósticos superficiales. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Además de escuchar los relatos, sería bueno que esta noche nos contestes tú a qué le tienes miedo. En específico a los fantasmas, apariciones, a alguna voz que te hable. Dinos, ¿qué experiencia es la que te causa más miedo y cuál es la que tú has vivido? ¿Te parece? Vámonos mientras tanto a contar, a escuchar más relatos.
Así es, y ya estamos todos listos. ¿Y a quién tenemos en la línea? Buenas noches.
Buenas noches, habla Roberto González.
Bienvenido, mi amigo Roberto. ¿Desde dónde nos escuchas, amigo?
Yo lo estoy escuchando de Roswell, Nuevo México, mi amigo.
Excelente, qué buen lugar, ¿eh? Oye, ¿y qué nos quieres compartir esta noche?
Quería compartirles una historia que tengo sobre ovnis. Que me tocó ver un avistamiento arriba en la azotea de mi casa, en el techo de mi casa.
A ver, platícanos cómo estuvo eso, amigo, con todo detalle.
Estaba en la noche, fue una noche, ¿no? Fue hace un año. Salimos mi esposa y yo a agarrar el fresco de la noche a gusto y de repente se empezaron a ver unas luces extrañas en el cielo. Vaya, ¿no? En el cielo. Y empezó mi esposa a grabarlas y cuando grabaron, todo bajó, las luces bajaron a nosotros. Y algo se plantó en la casa que dejó unos hoyos en el roof de mi casa.
Perdón, amigo. Algo dejó unos hoyos en el techo, ¿verdad?
Sí, en el techo. Dejó unos hoyos en el techo cuando algo cayó ahí. Cuando empezó mi esposa a grabar.
Sí.
Algo cayó y se dejó unos hoyos ahí en el techo. Entonces nosotros nos asustamos y entramos a la casa, pero no podíamos dejar de ver la iluminación que se veía dentro de la casa, una iluminación fea, no era algo bonito, era algo feo que se veía dentro de nuestra casa. Y hasta que no salimos, pues asustados a ver qué era lo que estaba pasando.
Sí.
Fue cuando vimos fue una criatura muy, muy, muy extraña, era algo delgado, muy cabezón, no sé ni cómo explicarlo, la verdad. Fue algo feo y nos gritaba de una manera, no voy a decir que nos gritaba especialmente a nosotros, pero nos hacía unos sonidos muy extraños, muy muy extraños lo que hacía de sonidos, y las evidencias las tengo en mi casa. Si quieres puedo enviarle unas fotos mañana
Ojalá.
De cómo quedó el techo de mi casa.
Claro, estaría muy bien, amigo, porque ahorita yo me estoy imaginando mil cosas y estoy completamente azorado de lo que nos estás platicando. Oye, una criatura que emitía un sonido más o menos como, amigo, solamente es para tratar de identificar el tipo de sonido.
Era un chillido, un chillido como muy agudo, pero a la vez ronco. Sus manos, las manos eran como muy, muy delgadas, pero no se miraban dedos, no se miraban extremidades, solamente eran, pues sí, como, es que no sé, unos palos ahí nomás.
¿Como tipo garra?
Pegados al cuerpo delgado. Ajá, sí, algo así.
Oye, ¿y los hoyos que dejó en el techo, como de qué tamaño eran? ¿5 centímetros, 10 o de qué tamaño?
Es algo circular.
Circular.
Es algo circular que de la circunferencia tiene que ser aproximadamente como 6-7 pulgadas.
6-7 pulgadas, es sí, grande.
Son tres hoyos. Son tres hoyos que hacen un triángulo. O sea, sí, son tres hoyos que hacen un triángulo. Era como una base, no sé. No estoy seguro qué fue lo que se paró ahí en el techo de mi casa.
Ahora dime una cosa, ¿el techo de tu casa es de madera?
Sí, es madera, tiene, y arriba pues tiene el roof, ¿no? El roofing.
Ajá.
Lo que se usa acá en Estados Unidos.
Sí, claro.
Y no hemos tenido la necesidad de cambiarlo porque no ha habido algún problema, y aparte es algo muy interesante que no me gustaría borrar de mi casa.
Claro, te quedó de evidencia, ¿no?
Ajá, y como no he tenido ningún problema, ya sea por goteras o algo, no he querido yo borrar esa evidencia que tengo en mi casa.
Tú sabes, amigo, que Roswell pues es famoso, ¿verdad? Porque se habla muchísimo de ahí, algunas historias. ¿Crees que tenga algo que ver con parte de esta leyenda, mito o lo que se menciona de Roswell?
Yo era muy incrédulo, pero ahorita estoy 100% seguro que sí tiene que ver con eso.
Oye, y ahí tú, porque aprovechando que vives ahí en ese lugar, amigo, ¿qué es lo que más se menciona, así como mito, al respecto de todo esto de, pues, apariciones ovni, de investigaciones, personas extrañas, los hombres de negro? ¿Hay algo que tú hayas podido sentir ya que vives en esa comunidad o cerca de ahí?
Sí, claro, yo tengo aproximadamente 8 años que wow. Llegué aquí a Roswell y siempre se siente una vibra extraña. Es lo que sí se ve muy seguido es en el cielo, son avistamientos, luces nada más. Y hay muchos relatos de personas, eso no jamás lo he visto. Ajá. Hay muchos relatos de personas que dicen que hay personas que no son, o sea, que no, como que no son de esta época, en ese que llegan ahí, no son de esta época.
Ajá. ¿En qué lo diferencian? ¿En la ropa o cómo?
Sí, ropa y maneras de hablar, de interactuar con las personas.
Sí. Dime una cosa, la gente de ahí de Roswell es muy hermética, es decir, pues yo me imagino que seguido les preguntan, los entrevistan, investigadores y no sé qué. ¿Es una gente un tanto reservada o cómo es la comunidad ahí en Roswell?
No, supuestamente antes, en aquellos años cuando recién empezó eso, sí era la persona muy reservada, pero ya conforme han pasado los años, ya la gente habla más del tema, ya no es tan secreto como lo dice, ¿no?
Okay, me imagino que ya están de haber hecho mercancía promocional en venta y todo eso, ¿no? Para aprovechar, digamos, el alboroto que se arma en torno a Roswell.
¿Sí? Claro, tenemos hasta una serie, se llama Roswell, está en Netflix.
Genial, me parece perfecto. Oye, qué interesante. Dime algo, solamente es por digamos que cultura general, amigo, para mí en este caso. En comparación de otros lugares de Estados Unidos, ¿qué tan caro es vivir en Roswell? ¿Podrías darme una referencia más o menos?
No, Roswell es muy barato. Yo estuve un tiempo viviendo en Texas. Ajá. Y no, la verdad, Roswell es muy, muy barato.
Ajá. ¿La gente tiene miedo de vivir en Roswell, no?
No, para nada. No, se vive muy tranquilo.
Eso es, excelente.
Sí, muy tranquilo, nada más. Yo no he conocido personas algo que hayan pasado como yo, y ahí no me gusta mucho platicarlo porque muchas veces dicen que uno está loco.
No, para ir luego viviendo en Roswell, amigo. Oye, ahora vamos a la otra parte, a la otra cara. ¿Tú has notado presencia de personas extrañas, demasiado movimiento militar o los aviones o estos famosos hombres de negro, gente misteriosa? ¿Has notado algo así?
No, para nada, no, ya no se mira nada de eso. Tenemos una base militar ahí en Roswell, pero no se mira nada. Movimiento extraño, no.
Okay.
No, está todo muy tranquilo.
Perfecto, eso me agrada porque pues entonces digamos que ya la situación bajó de intensidad, porque hubo una época en que todo el mundo quería ir a Roswell porque querían ver que si los ovnis y que si la base y que, bueno, tantas cosas que se dicen. Pero qué bueno que tú lo mencionas. Ahora, lo extraño es esto que pasó en tu casa, brother, porque ¿cómo lo explicamos?
No tengo yo ninguna explicación, la verdad, para por eso no me gusta ni platicarlo, porque pues, ¿qué explicación puedo dar?
¿Cómo qué tamaño tenía ese ser o algo? ¿No puedes decirme?
No puedo decirle porque fue mucho el miedo que nomás vimos y para adentro otra vez de la casa.
Sí, amigo, ya te entiendo perfectamente. Pero sí viste que era una criatura, ¿no? Digamos que era una criatura gigante o no tan gigante.
No, tamaño normal, persona.
¿Como de una persona?
Sí.
Ajá. Tenía apariencia
una persona
humanoide.
Nada más la cabeza estaba poco grande, más de lo normal, obviamente.
Sería una cabeza de estas, como le llaman, macrocéfalas, así como que, como con forma de corazón o como de pera.
Como de pera, algo así, sí, pues se puede decir como de pera.
Okay. Wow, pues mi estimado Jesús, qué experiencia. Me va a encantar que nos, si puedes, si tienes oportunidad de mostrarnos las evidencias que pudiste captar o que tienes ahí a la mano, para poder hacernos una idea y cómo fue que hizo esos hoyos. Así de primera instancia me imagino que fue donde se posó, el techo no resistió su peso y se sumió. Eso es lo que yo me imagino, ¿verdad?
Pienso yo también que fue la causa en la que dejó esas marcas. Uh-huh. Solamente cuando llegó y pues fue cuando se hicieron esas marcas.
Ahora, era bípedo, tenía dos patas o tres.
Sí, tenía dos patas.
This podcast is supported by Trust and Will, an online estate planning service. Visit trustandwill.com for details.
If you're thinking about what you'll leave behind, Trust and Will can make sure your values live on.
For me, it's beyond money. It's about responsibility. When I pass on, I want my children and grandchildren to be provided for, of course, but I also want their spiritual futures protected. Trust and Will made it easy to make sure that any decision I had to make, in sickness or in death, would reflect the values that I've upheld all my life. And you know what? Trust and Will gave me the peace of mind that my legacy would be more about purpose than possessions.
Protect your legacy and your loved ones today, tomorrow, and beyond with Trust and Will. Get 20% off when you visit trustandwill.com/support. That's trustandwill.com/support to get 20% off. trustandwill.com/support.
Entonces a lo mejor se posó con una pata y luego pisó, hizo un hoyo y luego se movió y pisó de otra vez para hacer el tercer hoyo, ¿no?
No sé si los hoyos lo hicieron algo en lo que pudo haber venido.
Bueno, ese es otro punto. Roberto, dame un segundito, necesito hacer una pausa. No te vayas, aguántame tantito.
El miedófono está listo, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Hoy le dije a mi mujer que yo también tengo derecho de irme de parranda y levantarme tarde. Solo me contestó: ya deja de balbucear y habla fuerte porque no se te entiende.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos. ¿A ti te gustaría vivir en Roswell? Sabiendo lo que pasó ahí, lo que se dice, y si eres amante de todo lo que tiene que ver con los extraterrestres, pues sería muy interesante, ¿no crees?
Así es. Tenemos en la línea a nuestro amigo Roberto, que nos está escuchando allá directamente en Roswell, Nuevo México. ¿Estás ahí, amigo?
Sí, sigo aquí.
Perfecto. Oye, pues, nada más retomando tantito. Dices, yo no sé si los hoyos los hizo este ser cuando pisaba o el aparato donde él viajaba o donde se movía. Esto lo sospechas porque por la cantidad de luces.
Sí, por la cantidad de iluminación que hubo.
Ok. ¿Fue una luz muy intensa que bañó toda tu casa o solamente un sector? ¿No te diste cuenta?
No, completamente toda la casa, hasta por dentro. Por eso fue como salimos. Wow. A checar.
¿Pero cómo pasó la luz hacia adentro? ¿Por las ventanas o por las rendijas del techo o algo así?
No tengo la menor idea, por eso fue tanto el miedo que tuve que salir, porque pues eso estaba en el techo y la luz pasaba hasta adentro.
¡Wow! Ok, ahora pregunta, ¿por qué pudo haber bajado a un ser de ese supuesto objeto, suponiendo que así fuera? ¿No había un campo más despejado como para que pudiera ahí, digamos, aterrizar?
No tengo la menor idea y la verdad se me hace muy extraño, como usted su pregunta, se me hace muy extraño. Uh-huh. Que porque habiendo tantos campos de siembra en Roswell, tuvo que haber estado ahí en una colonia residencial.
Vaya, sí, es rarísimo, ¿eh? Es rarísimo. Y pues lo bueno fue que tocó en tu casa, mi amigo, y que eres observador, ¿no? Y que te llamó la atención. Tuviste el valor para salir a ir y pues poder echar un vistazo y nos das esta información. Qué interesante, mi querido amigo. No sé si quieras agregar algo más.
No, sería todo. Tenía ganas de platicar ese suceso que me pasó.
Qué bueno. Ok, no, pues muy bien, amigo. Te agradecemos mucho. Y pues, obviamente, cuando tengas información, cuando veas algo más, algo extraño, algo fuera de lo común, me refiero a todo, movimiento de gente rara, gente que no es de ahí, porque suele suceder, pues, no por nada, es una de las ciudades más famosas por el supuesto incidente OVNI allá de 1947, ¿no?
Sí.
Muy bien, amigo. Pues aquí estaremos pendientes, cualquier cosa, ya conoces la ruta y pues estamos para servirte, brother.
Muchísimas gracias, me gustó mucho hablar con ustedes.
Al contrario, a nosotros también nos dio mucho gusto platicar con alguien que vive en un lugar extraordinario, lleno de misticismo.
Muchísimas gracias, que pasen buenas noches.
Hasta luego, mi estimado Roberto. Pues le agradecemos la llamada. Interesante, creo que nunca había platicado con alguien de Roswell, Nuevo México, Gina.
Le habíamos dicho que mandara algunas fotitos.
Pues sí, se le dijo, ojalá que si nos está oyendo todavía, que nos envíe algunas fotografías, pues de lo que pueda, ¿no? Y si tiene la intención, por supuesto.
Bueno, también hoy estamos hablando del miedo. El terror que habita dentro de ti. Para casi todos los seres humanos, la palabra terror no es solo un concepto, es una reacción visceral. Se manifiesta como un sobresalto repentino, una opresión en el pecho, sudor frío, una sensación de angustia que aparece sin permiso y muchas veces sin explicación. El terror no siempre grita, a veces nada más susurra y cuando lo hace, logra algo inquietante, que es paralizarnos. Desde tiempos antiguos, el miedo ha sido una herramienta de supervivencia, nos advierte del peligro, nos ayuda, nos obliga a reaccionar, nos mantiene vivos, pero existe otro tipo de miedo, uno que no se puede tocar ni ver claramente, ese que surge en la oscuridad, cuando estamos solos, cuando la casa guarda silencio y algo, no sabemos qué, nos hace sentir observados. Las manifestaciones del terror son tan diversas como las causas que lo provocan. Hay quienes le temen, por ejemplo, a la muerte, pero aún más a lo que podría venir después. Otros sienten pánico ante la soledad, el abandono o el olvido, y algunas personas no soportan la idea de perder el control, mientras hay quienes despiertan aterrados tras soñar con rostros que no reconocen, pero que sienten extrañamente familiares. ¿Tú a qué le tienes miedo?
Esa es la pregunta, mis queridos amigos. Tenemos audios.
Hola, Nacho y Ginas, soy Saúl.
Saludos, Saúl.
Y yo soy de México, pero actualmente me encuentro en Medio Oriente y mi relato es el siguiente. Muy yo bien, trabajaba en el IMSS, en la Ciudad de México. En aquel tiempo yo estaba en Centro Médico Siglo XXI, en el Hospital de Especialidades, allá por el año 2008. Entonces esa ocasión me dice un compañero que estaba en mi piso, me dice, te toca bajar la paleta, y me le quedé viendo y me dice, es que así le decimos aquí a las personas que fallecen, me dice, sube una camilla para que lo bajes y yo te echo la mano a pasarlo. Le digo, ok. subí con la camilla, le avisé y ya fue conmigo. Entonces me dice, te voy a decir una creencia que tenemos aquí, lo creas o no, te la voy a decir. Me dice, aquí le hablamos a los fallecidos para que pesen menos. Y entonces él le habla, en este caso era una mujer, le habla con todo y apellidos y le dice, coopera, te vamos a pasar, aquí estamos contigo y coopera con nosotros. Yo me subo a la cama para poder cargarla y mi compañero, bueno, a través de una sábana, y mi compañero la jala casi como si no pesara nada y me sorprendió, pero lo creo, o sea, yo del principio lo creí porque a mí me han pasado muchas cosas paranormales. Y entonces les voy a contar un segundo relato que va relacionado con este. El segundo es, yo ya no estaba en ese hospital, yo ya me habían dado mi base en el Hospital General de Zona número 8 en San Ángel. Y en esa ocasión también me tocó bajar una persona que había fallecido, un hombre. Y entonces escucharon mis compañeros que el jefe me dijo que me tocaba bajarlo y se empezaron a burlar de mí, me dijeron, te va a espantar, y no sé qué. Digo, pues no, yo no tengo miedo, ya me había tocado bajar con anterioridad de pacientes en otros dos hospitales donde estuve. Digo, fallecidos, no pacientes, no era paciente. Y entonces, pues lo bajo y mis compañeros me acompañan, éramos cinco, eran otros cuatro, me acompañan a bajarlos donde depositamos los fallecidos en una gaveta y queríamos cargarlo y no podíamos, y me acordé de lo que me habían dicho en el centro médico. Entonces les dije, a mí me dijeron que hay que hablarles para que pesen menos a mis compañeros, y se empezaron a burlar, pero se burlaron, pero le hablaron por su nombre al señor. Y lo curioso aquí es que cuando le hablamos, el señor lo pudimos cargar, ya no pesó tanto. Y mis compañeros, pues había uno que era muy fuerte, todos estaban pues de buen cuerpo, y aún así no podíamos cargarlo. Ya teníamos como unos 15 minutos, y hasta que yo les dije, y fue que le hablaron por su nombre, y fue cuando pudimos cargarlo. Esta es mi historia, espero que les guste.
Órale, muchas gracias, amigo. ¿Qué misterio hay para lograr este efecto, verdad? ¿Qué le hablan? Y pesa menos, más fácil de mover.
Exacto. Mira, también en el midofón, ¿qué tal? Buenas noches, somos Pau y Andy. Primero que nada, muchas felicidades por su programa. Los escuchamos todos los días en familia y queremos aprovechar para hacerles la petición de felicitar a mi tío Jorge Gutiérrez, que los escucha desde el Estado de México, al que apreciamos y queremos mucho, ya que gracias a él no nos perdemos ninguno de sus episodios y es muy buen fan de su programa. Esperamos de todo corazón lo puedan transmitir de hoy, ya que cumple años. Les agradecemos su atención y les deseamos unas felices fiestas, Jenny Nacho, y a toda la producción.
This podcast is supported by Trust and Will, an online estate planning service. Visit trustandwill.com for details.
If you're thinking about what you'll leave behind, Trust and Will can make sure your values live on.
For me, it's beyond money. It's about responsibility. When I pass on, I want my children and grandchildren to be provided for, of course, but I also want their spiritual futures protected. Trust and Will made it easy to make sure that any decision I had to make in sickness or in death would reflect the values that I've upheld all my life. And you know what? Trust and Will gave me the peace of mind that my legacy would be more about purpose than possessions.
Protect your legacy and your loved ones today, tomorrow, and beyond with Trust and Will. Get 20% off when you visit trustandwill.com/support. That's trustandwill.com/support to get 20% off. trustandwill.com/support.
Pues el tío Jorge Gutiérrez, mejor conocido como el peludo maníaco de la familia, nos dice, aquí está, escuchando la emisión, relatos y todos, festejando con el pastelito. pero también con los buenos deseos para el tío Jorge y Pau y Andy. Gracias por estar aquí.
Vaya, qué referencia, el peludomaníaco de la familia. Muy bien, eso habla bien de Jorge. Una felicitación, un fuerte abrazo. Y qué bueno que nos sigue y es parte de esta comunidad del terror, misterio y suspenso, la más importante del mundo entero. Así que muchas gracias, muy amable. Y pues vamos a continuar porque tenemos más material. Tenemos para ustedes historias que pues nos han dejado grabadas. Porque eso venimos, ¿no? Venimos a escuchar historias. Adelante con ellas.
Ah, muy buenas noches. Bueno, voy a ser un poquito rápido o breve en contarlo. Bueno, la situación es que mi abuelita ya tiene su edad. Ella ya creo que anda por los 87, 86 años. Hace 3 años ella tuvo un accidente, el cual la dejó pues en la cama. Se fracturó el hueso de la pierna y estuvo encamada por 1 año y la rehabilitación no la ha querido funcionar, o más bien ella pues no se ha podido recuperar y ya va varios años. Y ella desde que vivían, bueno, ella es de un rancho, es de ranchería, y un rancho pequeño, o sea, 2-3 familias, y desde que estaba ella viviendo allá, me cuentan sus hijas, o sea, mis tías y demás personas que la conocen, que siempre sufrió pues ataques como de nervios que la dejaban tiesa, o sea, no la dejaban caminar, y ella sentía que pues que se iba a morir, o eso decía ella. Y es lo mismo que le está pasando ahorita, o lo que dice. Y bueno, durante todo este tiempo, de estos 3 años, las ocasiones que he ido a visitarla, ella pues unas que otras veces me contaba que en la noche por las paredes salía un rostro, o del techo igual. El techo tiene fondo, es una casa también muy viejita, está hecho de adobe, está en el centro de aquí, y bueno, me contaba sobre eso, de que le daba pues mucho miedo, que veía que ese rostro salía de la pared y se le quedaba viendo, no le decía nada, solamente se le quedaba viendo, y ella pues que le daba mucho miedo. Ya, pues yo decía también, a lo mejor es que tiene que usar sus lentes, cuando está acostada ya no usa sus lentes, digo yo, puede que algo la confunda. Pero últimamente, en estos días, ha estado un poco más rara, porque ella vive, bueno, la cuida ahí en su casa una hija de ella con su hijo. Es mamá soltera, aunque su hijo ya está un poco grande, creo que anda por ahí de los 16, 17 años. Y hoy tuvo un episodio muy fuerte en el cual decía que mi primo, el joven que vive ahí, su nieto también, la quería matar y
órale.
Y se agarró gritando a una tía que vivía al lado de esa casa. Le gritaba, se llama Sara, le gritaba: Sara, Sara, ven rápido, que me quieren matar, me quieren matar. Y pues no, o sea, era algo que ella estaba imaginándose, porque el muchacho, mi primo, se estaba bañando. De hecho, él salió, cuando escuchó el grito, salió del baño con jabón. Y mi otra tía llegó rápido y vio que iba con una andadera para afuera. Y, o sea, ella puede caminar, pero no igual lo que antes. Le cuesta mucho, empieza cuando hace sus ejercicios ahí, ese del pasillo, como unos 10 metros a caminar, se empieza mucho a respirar y a escucharse como fatigada. Y ya platicando con mi mamá, empezamos a hablar sobre unas cositas que pues se nos hacen un poco raras, porque mi tía, ella es una persona muy religiosa, la que vive a un lado, no la hija, la que vive a un lado de ahí, Reza siempre el rosario todos los días en la noche. Y dice que cuando va ella ahí a la casa, se regresa con un dolor aquí como en la espalda y el cuello, más o menos a esa altura. Y pues como que es muy pesado estar ahí. De hecho, yo fue una de las cosas por el cual dejé de ir, ya que también mi abuelita con una hija de ella no se llevan pues muy bien. Se la pasan peleando y son palabras muy feas que se dicen. Yo creo que eso también afecta todas esas malas energías, todo eso que se atraen ellas. Y bueno, continuando con lo que salió hoy, es que tal vez algo ya, bueno, nosotros, yo más que nada me fui por la ciencia, por el lado de la ciencia. Les dije a mi mamá que ya mejor cuando el psiquiatra vea o que diga que ya no puede o no entiende qué es lo que tiene ella, ya hay que pues ir por lo sobrenatural. Y es que estaba, no recuerdo qué día, pero le platicó mi prima, la hija de mi tía, la que vive a un lado de ahí, que ella iba pasando y estaba mi abuelita asomándose por la ventana, pero estática y con los ojos muy abiertos, nada más viendo hacia un mismo lugar estáticamente, o sea, muy como tiesa y con unos ojos, dice ella, que muy muy feos, o sea, con la mirada muy muy fea, como nunca la había visto así. Y se acuerda de cómo la vio y le da muchísimo como miedo. Entonces hoy tuvo ese episodio que le contaba de que la querían matar, que según era mi primo, pero mi primo se estaba bañando. Mi mamá tuvo que ir con un tranquilizante, bueno, a llevarle un tranquilizante para que pudiera dormir, y le rezó, estuvo rezando, no sé muy bien qué fue lo que le rezó, pero le estuvo rezando. Y me cuenta ella que cuando le comenzó a decir unas palabras del rezo, ella se le empezó como a enchinar la piel, o sea, se le enchinaba la piel. Y a mi tía, la hija de ella, con la que se lleva mal, le empezó a decir también que en veces cuando se exalta, que se enojan, se le escucha como otra voz y parece como si no fuera ella. Y yo pues también ya caí como en cuenta de que en veces yo iba y ella está, su cuarto está en el fondo, o sea, es en el fondo del pasillo, y también la cama está en el fondo del cuarto. Entonces, para entrar, cuando entraba yo, ella nada más se quedaba mirando a la puerta de la entrada con la mirada igual de estática. Y ya cuando me acercaba, ya que estaba al pie de ella, ya era cuando reaccionaba y me decía: ay, mijito, eres tú. Y, o sea, es lo que me hace como también pensar. Y pues estamos viendo a ver qué podemos hacer sobre eso. Yo creo que vamos a irnos por la ciencia primero, y ya cuando veamos que no tiene solución, pues ya vamos a lo paranormal, a ver qué es lo que sale. Y bueno, pues es poquito lo que acabo de contar, pero espero y sirva. Saludos y buenas noches.
Saludos, buenas noches. Nos vamos a despedir de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos acompañan una hora. Esperemos que el año próximo ya también se unan con nosotros y podamos transmitir en los lugares donde solamente hay una transmisión de una hora, que se unan y tengan todo el programa completo. Además, queremos que sigan enviando sus audios, comentarios, reflexiones, lo que ustedes decidan en el Miedofón. Y no solamente recibimos mensajes de la República Mexicana, sino de todo el mundo. Es muy fácil, solamente le tienes que anteponer el signo de más 52 y luego ya escribes el Miedofón 55 21 93 59 26. No importa el lugar del mundo en el que te encuentres, nosotros a través de este medio podemos recibir tus mensajes, ya sea de audio o de texto, para compartirlos en el programa.
Sí, también nos gustaría que nos sugieras, nos recomiendes temas, nos pidas algún punto en específico que quisieras que abordáramos aquí en el programa, y con mucho gusto estamos haciendo ya la Agenda 26, así que pues apóyanos desde tu trinchera y nos dices cuáles son los temas que más están jalando, cuáles son los temas que más gustan, qué es lo que particularmente a ti te llama la atención del mundo paranormal. Tenemos tantas cosas en puerta que realmente se me hace poco el tiempo, pero vamos paso a pasito. Así que, mis amigos, vámonos al corte y regresamos para continuar con más historias de terror, misterio y suspenso que hacemos aquí en La Mano Peluda. Tú eres la voz principal, así que a ti, sí, a ti, te estamos esperando.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
This podcast is supported by Trust and Will, an online estate planning service. Visit trustandwill.com for details.
If you're thinking about what you'll leave behind, Trust and Will can make sure your values live on.
For me, it's beyond money. It's about responsibility. When I pass on, I want my children and grandchildren to be provided for, of course, but I also want their spiritual futures protected. Trust and Will made it easy to make sure that any decision I had to make, in sickness or in death, would reflect the values that I've upheld all my life. And you know what? Trust and Will gave me the peace of mind that my legacy would be more about purpose than possessions.
Protect your legacy and your loved ones today, tomorrow, and beyond with Trust and Will. Get 20% off when you visit trustandwill.com/support. That's trustandwill.com/support to get 20% off. trustandwill.com/support.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Para fastidiarme, necesitas hacer un curso y lamento informarte que ese curso lo doy yo. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos. Relatos y experiencias y también el tema. ¿Tú a qué le tienes miedo?
¿Hay algo a lo que le tengas miedo? ¿Ya detectaste que en tu vida existen algunas circunstancias que te generan pavor? Pues plática con nosotros, comenta, comparte y por supuesto aquí te escucharemos.
Sí, buenas noches. Pues me han pasado varias cosas en la vida, aunque una de las más fuertecitas pasó a mí y a mi esposa, fue en una casa que rentábamos. Tenía muchos santitos en las puertas con crucecitas de palmera, ¿verdad? Ahí rentábamos durante un año, pero nos tuvimos que salir de esa casa porque pasaban muchas cosas extrañas, ¿no? Yo escuchaba canicas. Yo trabajaba de noche y llegaba a casa por la mañana a descansar. Mi esposa no estaba ni mis hijos y escuchaba mucho ruido de canicas. De hecho, llegué a escuchar niños que me hablaban y no eran mis hijos, puesto que yo estaba solo. Lo más fuerte que nos llegó a pasar, yo tenía a mi hijo, el más pequeño, en una guardería. Él tenía 3 años en una guardería. Siempre tenía problemas porque decía la maestra que el niño no quería entrar al baño y se hacía pipí antes de llegar al baño. Y seguido nos lo reportaban hasta que una vez fuimos y hablamos con la directora y pues que el niño sí hacía sus necesidades en el baño, solo que en el kinder no quería entrar en la guardería. Hasta que ya hablamos con otra maestra y pues no lo iban a suspender, le dijimos, oye, pero es que el niño sí hace en la casa, ¿verdad? ¿Por qué no quiere entrar aquí en la guardería.
Algo le daba miedo.
Y una de ellas nos dijo, es que ¿saben qué? Aquí muchos niños dicen que ven a otro niño, que se les aparece un niño. Entonces a lo mejor su hijo ve a ese niño que no está vivo y él se asusta y no lo deja entrar. Entonces pues nosotros lo que optamos fue por una noche de esas que el niño viene asustadito, lo trajimos de la guardería, rezarle, ¿no? Rezarle, somos católicos y pues pedirle a nuestra creencia, a nuestro Dios, pues que nos ayude, que lo aleje de todo espíritu mal, que no nos lo vaya a afectar, ¿verdad? Y algo bien curioso que nos pasó esa noche es de que le estábamos rezando con un rosario, con las mancuernas, ¿no? Con la que nos casamos. Y yo sentí mucho escalofrío, mi esposa también, ella no cree nada de esto, de lo paranormal. Y lo curioso es de que el niño sollozaba, dormidito sollozaba. Cuando terminamos de rezarle, curiosamente, pues ya lo dejamos en su cuartito y yo y mi esposa decidimos ir a la cocina a tomar un café. Y lo que nos pasó es de que entra una corriente de aire muy fría. Y sí nos asustó, y más a ella que no cree. Pero lo más fuerte que pasa es de que el rosario se le revienta a ella, se le revienta en los pies, y todas las bolitas del rosario se le van a los pies, y ella pues cae pues asustada, ¿no? Y no, de hecho no, esa noche ya no quería estar ella en la casa porque se asustó demasiado. Y a pesar de que ella no cree en esto, ¿verdad?, de lo paranormal, fue una situación muy fuerte. Y pues optamos por salirnos de esa casa porque, como les comenté al inicio, era una casa que desde que la rentamos tenía muchas crucecitas de palmera en las puertas con santitos, estampitas de santitos. Le preguntamos al dueño de la casa que qué había pasado, nunca nos dijo, hasta que una ocasión otro vecino de la cuadra nos comentó que creo que una persona se había ahorcado ahí.
Oh, ya.
Y yo sí escuchaba niños, escuchaba mucho canicas, yo en lo personal.
Sí,
¿verdad? Y pues dejamos esa casa, ya que nos pasó todo eso, que mi esposa se le rompió el rosario en los pies y escuchaba yo muchos ruidos. Nos alejamos de esa casa, la dejamos de rentar, nos fuimos a otra casa y pues fuimos, tratábamos de ir a misa, a rezar y pues a ver qué estaba pasando. De repente creíamos que era algo que nos quería afectar espiritualmente, ¿verdad?
Claro, creo. Vaya, pues qué serie de situaciones tuvieron que vivir, ¿eh? Lo primero es que sí, efectivamente, el niño manifestaba pues algunos problemas. Regularmente cuando los niños comienzan a perder ese control de esfínteres y pues es porque hay algo que les está perturbando, hay algo que psicológicamente les quiebra su estabilidad. Y en este caso, pues lo que le daba miedo, tal vez, como tú lo mencionas, era ese niño fantasma que se aparecía en la escuela.
Sí, ya se habían pasado esa etapa y de repente como que retroceden, no saben explicar, pero es que algo les está sucediendo. Ahí es donde tenemos que poner atención.
Sí, de hecho, sí, no dejarlo así como que, ay, pues el niño dice, pero pues vamos a seguir llevándolo, a ver si se le pasa. No, si está sufriendo el pequeño por algo pasan las cosas. Y son avisos, completamente involuntarios, pero sí son avisos que debemos tomar en cuenta todos nosotros si lo notamos en alguno de nuestros hijos, porque realmente ellos no la están pasando bien y no saben cómo expresarlo, así que hay que poner mucha atención.
Hola, ¿qué tal? Soy Daisy. Aquí contando de vuelta un relato. Hace 2 años falleció mi abuela. Por mi religión, pues nosotros no creemos en eso de despedirse en un ataúd cuando alguien fallece. Pero pues por respeto a toda mi familia, pues yo me acerqué al ataúd. Me dijeron, no, pues es que acércate porque no ha cerrado los ojos y a lo mejor está esperando que tú te despidas de ella. Y pues bueno, siguiendo la tradición, me acerqué y le dije, pues mamita, porque como ella me crió, pues para mí es mi mamá. Le dije, mamita, le digo, pues no te preocupes por nada, nosotros vamos a estar bien, nosotros vamos a cuidar de mi papá, o sea, mi abuelo, y de mis sobrinos, o sea, los bisnietos de ellos. Ellos estaban muy, muy encariñados con los niños y más mi abuela. En el momento que yo le dije, nosotros vamos a hacer cargo de los niños, en ese momento se cayó la tapa del ataúd. Del tiempo que estuve parada nunca hizo porque se fuera a caer la tapa, pero justo en el momento cuando le dije, nosotros vamos a hacer cargo de los niños, en ese momento se cayó la tapa. Lógicamente en el momento todos volteamos a ver que se cayó la tapa y de repente también las luces que le ponen como esas que conectan a la corriente, no sé cómo se llaman la verdad, y me empezaron a parpadear. Y pues toda la familia que estábamos pegados ahí en el ataúd, pues se sorprendieron y se espantaron. Yo sinceramente no me espanté, pero pues sí, todos se sacaron de onda. Y cuando ya nos percatamos y volteamos a verla, sus ojos de ella quedaron cerrados completamente. Eso a mí de plano me sacó muchísimo de onda. Nunca había tenido una muerte en mi casa, en mi familia, y la primera pues fue ella. Que me haya tocado presenciar todo esto, del que se cayera la puerta del ataúd, que se cayera, que las luces parpadearan y que pues ver que sí se cerraron sus ojos, eso sí, me sacó muchísimo de onda. Pues ese es mi relato.
Vaya, te quedaste sorprendida.
Sí, caray. ¿Y qué forma? Bueno, a veces uno piensa que ya cuando... pues la gente ha fallecido, se lleva a cabo su ritual, su velación y todo, su sepelio, y se va a sepultar, piensa uno que ahí quedó todo. Pero a veces en torno a este proceso pueden ocurrir muchas, muchas circunstancias que no entendemos y nos hacen pensar que de repente... ese mundo que nosotros desconocemos del todo, solamente andamos por la orillita, ¿verdad? Porque el que dice que conoce a fondo todo esto, pues tal vez está siendo un poco exagerado. Podemos ser testigos de experiencias, sí, pero hacerte sentir como el experto, está complicado.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Daisy Romero, la que comentó de los duendes en el rancho. Todo salió a relucir porque mi mamá y yo estábamos comentando sobre las cosas que han estado pasando, bueno, que pasaron en los primeros meses del fallecimiento de mi abuela, y comentó de cuando ella estaba chiquita, pues ella había desaparecido de la casa, y pues en aquel tiempo aquí era como tipo ranchería, ahorita actualmente ya es ciudad, y pues mi abuela escuchó ruido y empezó a buscar a mi mamá y alcanzó a ver que había como un niño corriendo, pero que llevaba a alguien con él. En caso es que mi abuela salió corriendo y la fue a buscar y la alcanzó a agarrar de la piernita y se la quitó de la mano al duende, y el duende se fue hacia el monte. Y después ella me comentó, no, pues tú también cuando estabas chiquita ahí en el rancho, pues estabas llorando, te buscamos, no te encontramos, tu papá y yo, y de repente te escuchamos que estabas llorando y apareciste debajo de la cuna.
¿Qué tal?
Y atando cabos digo, bueno, qué raro, Leo, porque qué casualidad que a usted le pasó y luego a mí me pasó, y justamente cuando estábamos pequeñas. Le digo, ¿no será que nos están siguiendo los mismos duendes? En el caso es que así lo dejamos como una pequeña anécdota, pero sí pasó en nuestra familia.
Wow, pues vaya que sí es una gran anécdota, ¿eh? No pequeña, una gran anécdota. Ser atacado por...
This podcast is supported by Trust and Will, an online estate planning service. Visit trustandwill.com for details.
If you're thinking about what you'll leave behind, Trust and Will can make sure your values live on.
For me, it's beyond money. It's about responsibility. When I pass on, I want my children and grandchildren to be provided for, of course. But I also want their spiritual futures protected. Trust and Will made it easy to make sure that any decision I had to make, in sickness or in death, would reflect the values that I've upheld all my life. And you know what? Trust and Will gave me the peace of mind that my legacy would be more about purpose than possessions.
Protect your legacy and your loved ones today, tomorrow, and beyond with Trust and Will. Get 20% off when you visit trustandwill.com/support. That's trustandwill.com/support to get 20% off. trustandwill.com/support.
Un duende.
Esto no lo hemos escuchado con frecuencia, ¿eh? Que te ataquen. Vámonos a una pausa y regresamos. Manda tu pregunta para el maestro Soham, el Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Lo que no te mata te hace más fuerte, más dura, más fría, más mala y más guapa. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos con relatos, experiencias, pero en este momento nos vamos a enlazar con el maestro Eric Soham, porque va a estar aquí contestando las preguntas que tú ya enviaste o que en este momento vas a enviar. Date prisa para que alcance a pasar en la sección en donde él está presente y te da su opinión desde el punto de vista de la parapsicología. Vámonos con el Grimorio.
El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
Maestro, buenas noches, ¿cómo está?
Buenas noches, Gina, buenas noches, Nacho, buenas noches, queridos amigos.
Saludos, magistre.
Aquí nosotros ya listos y las preguntas esperándolo, así es que vamos a iniciar. La primera, ¿a qué se debe cuando uno sueña con muertos?
Bueno, probablemente por alguna referencia que se tiene, siempre se le ha tenido un tipo de temor a la muerte por determinadas razones, pero cuando soñamos con muertos, tenemos muertos constantemente en la mente, podemos soñar con muertos, pero esto en realidad no significa que los muertos nos vayan a hacer algo o que vayan a estar cerca de nosotros, simple, sencillamente es un tipo de trauma.
El otro día soñé que se me caían los dientes, primero uno superior, luego otros de abajo, no sentí dolor, pero mi sueño fue tan real que me quedé con la sensación de jugar con ellos en mi boca poco después de despertar. ¿Qué podría haber sido?
Bueno, cuando se cae un diente es una una pérdida que se tiene cuando se pierde algo. Entonces se tiene esa pérdida y probablemente vaya a ser asociada con alguna cuestión de pérdida de que tenga que ver con algo emocional.
En mi casa en la noche se escuchan ruidos cuando todos nos vamos al segundo piso y se escuchan ruidos como pasos, sonidos. ¿Por qué será?
Seguramente alguna infestación. Aquí habría que ver para poderlo precisar cómo se sienten ellos. Si se sienten siempre cansados, les da miedo, tienen algún tipo de complicación a la hora de dormirse y todo eso, habría que ver que la casa pudiera estar cargada.
Me recomendaron poner en el piso y encender una veladora que arrasa todo para limpiar mi casa. Primero la flama estaba muy chiquita, luego ya se habían consumido 2/3 partes de la veladora y entonces el envase de vidrio se tronó, pero no se despedazó. La flama creció, pero yo digo que se puso fea y todo el vaso quedó negro. ¿Qué significará, maestro?
Bueno, significa, ¿por qué se pone una vela? Vamos a recordar que el fuego es un elemento de purificación y de limpieza. Cuando se pone chiquita es porque tiene algún tipo de resistencia en el entorno. Cuando se pone más grande es que está trabajando mejor y está quitando lo que haya probablemente en el entorno. Pero cuando se estrella el vaso quiere decir que hubo un choque energético. Pero el vaso no explotó, solamente se estrelló. Entonces, Lo que quiere decir, cuando empieza a ahumar la vela, cuando empieza a tener ese humo oscuro y entonces ahuma lo que pueda quedar del vaso o ahuma sin que tenga el vaso, eso representa energía negativa que está siendo quemada.
Okay. ¿Por qué las personas con enfermedades mentales tienen apariencia sucia, aunque sí se hacen?
Bueno, porque están desaliñados, mal peinados, tal vez no se, en el caso de varones, no se afeitan, ya en general que no se desaliñados en su ropa y eso da una apariencia de esa naturaleza, pero en realidad no tienen ninguna relación.
¿Qué significa cuando me hice una limpia de huevo y terminé la limpia, lo puse en un vaso de agua para leer su significado? Cuando vi, me di cuenta que había un cabello del tamaño de una ceja en el huevo. Yo tengo el cabello güero, no pudo ser mío. Quisiera saber qué dice el maestro.
Bueno, eso puede ser algún tipo de manifestación. Cuando se pone un trabajo de esta naturaleza, se pone para retirar o para jalar o para quitar. Entonces, ese cabello güero, ese cabello que salió, que no es un cabello güero y no pertenece a la persona, puede ser algo que se cristalizó, que se jaló o que agarró la vela y evidentemente iba a estar en el vaso. Eso pues no es malo, al contrario, es bueno.
Ah, bien. Aquí, maestro, una pregunta. ¿A qué se debe soñar con arañas encima de mí? Y también había hormigas.
Bueno, son insectos, arácnidos, insectos. Aquí habría que ver qué representan para esta persona las arañas, qué sienten al estar en presencia de una telaraña o de una araña o de algunos insectos como hormigas o moscas o cualquier otra cosa. Esto simple y sencillamente pues, es la manifestación de un estado desequilibrado en el ambiente.
¿Por qué algunos relojes se detienen siempre a la misma hora?
Debe de ser por alguna sincronicidad o algo que tiene que ver con algo que se está proyectando. Habría que ver a qué horas se están deteniendo los relojes para poder precisar cuál es una de las posibles razones.
Maestro, ¿qué significa que al pasarte una cabeza de ajo por todo el cuerpo se sienta como efervescencia o como calambres?
El ajo lo que hace es retirar la energía negativa. Al pasarla por el cuerpo, si hay algún tipo de reacción o de sensación, quiere decir que en esa parte del cuerpo había algún tipo de energía que está siendo absorbida por el ajo, y lo que estamos sintiendo pues es cómo el ajo está retirando, purificando o sacando esa energía negativa.
Dice, maestro, compré unas cartas de tarot y comencé a leerme el tarot a mí mismo. Comencé a sentirme muy cansado, el cansancio me duró incluso varios días. ¿A qué se debió esto? ¿Es normal o sobrenatural?
Bueno, ni normal ni sobrenatural. Lo que pasa es que cuando se está leyendo el tarot, ahí están los arcanos mayores y menores, y cuando se está pensando en algo que probablemente dentro de la tirada del tarot esté jalándose o esté siendo absorbido, entonces lo que sucede es que estamos jalando esa energía a través de estarlo asociando con algunos arcanos que nos están diciendo cómo estamos, y eso puede estar causando un desequilibrio energético, y esa es la sensación que pues podemos estar sintiendo.
Okay. ¿Una fotografía puede atrapar la imagen de una entidad que no estaba presente?
Sí, sí hay casos en que una fotografía, cuando se toma la foto de cualquier cosa dentro de una casa y de repente sale algún ser que no estaba, pues en la fotografía puede salir, y eso es algo normal, porque una foto tiene una sensibilidad diferente a la que tenemos nosotros en los ojos o en la vista, y además pues, lo captura dentro de la misma fotografía y se hace evidente.
¿Dónde estaba nuestra alma antes de nacer?
En proceso. Cuando una persona muere, hemos comentado aquí que la muerte es solamente un proceso, La muerte en realidad no existe, lo que deja de funcionar es el cuerpo físico y la persona parte cuando ya no tiene ese cuerpo físico. Su espíritu parte y regresa a su lugar de origen. Cuando tiene que reencarnar nuevamente, entonces vuelve a regresar cuando ya le han asignado un nuevo cuerpo para que pueda seguir aprendiendo y pueda tener pues nuevas oportunidades al ingresar en ese cuerpo que le están otorgando.
¿Qué significa sentir que alguien se siente en la cama cuando no hay nadie?
Duelo es la presencia de algún ser espiritual, no necesariamente malo ni tampoco necesariamente bueno. Tiene que ver con las sensaciones, con la impresión que se tenga, de cómo esté la persona en esos días, cómo sienta la casa, en fin, tiene que ver con todo eso.
¿Las sombras que no coinciden con ninguna persona serán entidades conscientes?
¿Las sombras que no coinciden
con ninguna persona que se encuentre ahí son entidades conscientes?
O sea, la sombra que proyecta la persona, o las sombras, sí, que aparecen sin que sean proyectadas por nadie.
Aquí no lo especifican, pero me imagino que...
Bueno, vamos a contestar las dos.
Ah.
Si las sombras no coinciden con las personas que están ahí, quiere decir que hay algún tipo de alteración energética. Ahora, si las sombras que no son de las personas que están ahí no coinciden con algo, quiere decir que están siendo utilizadas o están apareciendo de una manera desordenada y que están mostrándonos a nosotros probablemente la presencia de seres que están ahí y que no hemos detectado de una manera mejor, sino a través de las sombras.
Okay. ¿Un espíritu puede provocar llanto o tristeza?
Sí.
Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Yeah, sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week at most locations.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One, NA, member FDIC.
Por supuesto, vamos a recordar que son emociones que pueden ser contagiadas a una persona o que la persona sienta esas energías o esas emociones en el entorno y puede percibirlas y eso puede estarlo provocando.
Oh, muy bien. Dice, ¿la parálisis del sueño, la subida del muerto, puede ser una puerta abierta al mundo espiritual?
Bueno, definitivamente es una puerta abierta por donde ingresó ese ser. Cuando hay algún tipo de manifestación de esa naturaleza, aquí lo primero que había que ver es, bueno, ¿por qué está ese ser aquí? ¿De dónde vino? ¿Por dónde entró? ¿Desde cuándo está? ¿Cómo está la energía entre las personas que viven ahí? En fin, hay muchas cuestiones que tienen que analizarse de las personas que viven dentro de esa familia.
Maestro, vamos a una pausa y regresamos con usted. No se vaya, por favor. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda. Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos con las preguntas que tú le estás formulando al maestro Eric Soham. Más de 40 años de experiencia en el tema de la parapsicología y hoy te está contestando a ti.
Así es, tenemos al maestro Soham en línea. ¿Ahí está usted, maestro?
Aquí estamos, Nachito.
Perfecto, me da gusto. Oiga, mire, le preguntan por aquí. Cuando la temperatura empieza a descender abruptamente sin explicación, ¿es porque en el lugar hay alguna entidad del bajo astral o también puede ser una entidad espiritual de origen humano?
Bueno, puede ser por ambas partes, dependiendo la clase de ambiente que se esté reinando en ese momento o a qué se está invocando o abocando en ese momento esa reunión. Entonces puede provocarlo un ser espiritual o puede provocarlo una energía de bajo astral.
Eso es. Le preguntan aquí, maestro, ¿Es verdad que para leer el tarot necesito encender una vela y unos inciensos? Apenas estoy empezando.
Bueno, la vela y los inciensos se prenden por precaución. Vamos a recordar que el tarot es un libro sagrado, es el libro de Thoth. Entonces, cuando se va a leer, se debe de procurar que el ambiente esté lo más limpio posible de energías circundantes de baja densidad para que la lectura sea lo más fidedigna posible. Entonces, hay que poner precaución en ese momento, y sí, la vela, poner un vaso con agua, poner algún tipo de figura religiosa con la que nosotros tengamos empatía, ayuda a que sea una mejor calidad de ambiente para una mejor lectura del tarot.
Ok, dice por acá, ¿hay alguna forma efectiva de contactar con seres elementales para poder verlos?
Bueno, no necesariamente contactándolos se van a poder ver. Se ven cuando se tiene la sensibilidad para poder hacerlo, o sea, evidencia, y no necesariamente contactar con ellos para poder hacerlo. Y hay personas que no tienen que contactar, no tienen que decir nada, sin embargo los ven porque tienen esa facultad o tienen esa sensibilidad.
Ok, maestro. Dice, soy de Tampico. El viernes y sábado hubo varias tragedias cerca de mi casa. Accidentes de flamazo, otro día ahogados y también otro difunto más. Maestro, ¿por qué pasó esto? Vaya pregunta.
Sí, porque lo que está mencionando, yo lo entiendo que fue en un área que está en el entorno de su casa o en el entorno de ella. Y eso lo que representa es que es una energía que está ahí, que está siendo asociada con baja densidad, o sea, con cuestiones de bajo astral, y por eso puede suceder todo eso y más.
Ok, dice por aquí, ¿qué pasa con nuestra apariencia física en otro plano cuando volvemos a reencarnar?
Bueno, no necesariamente tenemos que ser iguales. La diferencia o la empatía o la igualdad no representa en realidad tanto. Tiene que ver con qué es lo que representa que una persona tenga determinada forma física. Tiene que ver las emociones, tiene que ver las actitudes, tiene que ver la raza, tiene que ver muchas cosas. Entonces es relativo.
Eso es. Hay cosas que no nos podemos explicar, maestro Soham, pero quisiera yo saber por qué razón el mundo paranormal, cuando se manifiesta, es en energía.
Bueno, porque la energía que nosotros estamos aludiendo aquí en este caso de la pregunta, pues es muy variable, tiene que ver con los pensamientos, con las emociones, con las actitudes, con la energía circundante en el lugar, con las creencias de las personas, o sea, es muy variable. No es siempre lo mismo, ni siempre va a ser y a representarse de la misma manera. Es variable.
Ok. Dice, ¿ha visto alguna vez a un médium perder el control totalmente durante una sesión?
Bueno, en realidad, un médium que se jacte de ser médium no es que pierde el control, sino que en el momento en que se hace el contacto o se está dentro de una conexión espiritual, pueden suceder muchas cosas que no necesariamente tiene que ser ni el control de la persona que lo está representando o lo está sintiendo, le está dando paso, o que haya algo que no se vislumbró antes en el lugar donde se va a hacer este llamado. Cuando se va a hacer una sesión de esa naturaleza, debe de limpiarse la habitación a donde se va a hacer, debe de haber personas que no tengan contaminación, en fin, lo más apropiado posible.
¿Hay alguna consecuencia de cuando se sueña con víboras?
Bueno, tanto como consecuencia no, una representación sí, y eso tiene que ver con lo que representa una víbora para una persona. Es un animal rastrero, es venenosa, qué es lo que está haciendo, en fin, vamos a recordar que dentro de la misma situación, cuando una serpiente baja del árbol del Edén y le da un fruto a los primeros pobladores, tiene que ver con algunas circunstancias, pero en realidad es relativo, tiene que ver con todo.
Ok, dice, nuestra imagen física desaparece en el otro plano, ¿desaparece cuando reencarnamos?
No es que desaparezca, hay una empatía y una copia. Cuando una persona está viva completamente y sana, está proyectando esa parte espiritual de esa persona, tiene una forma. Si la persona fallece o el cuerpo deja de funcionar, mejor dicho, cuando parte, se va con esa forma, con esa apariencia al lugar de donde vino, que es la parte espiritual, que es su verdadero origen, y va a regresar nuevamente, pero no necesariamente va a tener ni la misma forma, ni la misma imagen, sino va a ser algo diferente.
Ok, dice por aquí, es posible que en un lugar, que un lugar parezca limpio, pero que en realidad esconda un fenómeno que se hace pasar por ausencia, es decir, que como si no estuviera, ¿no?
Sí, sí puede ser. Hay ocasiones en que hay seres que no tienen esa energía que tienen la mayoría de los seres y no se pueden detectar, no se pueden sentir. Sí, sí, sí puede ser.
Ok. Hay algunos demonios que actúan de ese modo, ¿no? Se hacen como que no están, se agazapan y esperan el mejor momento, maestro, para actuar.
Sí, definitivamamente esto se la pregunta pasada y esa que estás mencionando, Nacho, se refiere a seres de bajo astral y sí, sí es posible, por supuesto.
Muy bien. ¿Ha conocido a alguien que después de una experiencia paranormal intensa jamás volvió a ser funcional en la vida cotidiana?
Bueno, no, cuando es una persona que está preparada o lo está haciendo de una manera ya cotidiana. Esto puede afectar a una persona cuando no ha tenido nunca una experiencia y llega a tenerla, entonces puede tener esa, vamos a decir, variante de que ya ahora en adelante cambia mi personalidad, cambia mi forma de ser, cambia mi forma de actuar, cambia mi forma de lo que sea. Sí podría ser, pero es muy difícil.
Ok, le preguntan aquí, estaba en la cocina cuando volteo a mi lado derecho y veo una energía borrosa como cuando uno se va a desmayar. ¿Puede ser algún ente? Porque no me dio miedo, solamente mi piel se erizó.
Bueno, cuando tenemos algo desconocido, tenemos una reacción natural en el cuerpo, que es cuando dice, mira, te pusiste chinito, o te dio frío, o te dio calor, en fin, puede haber muchas reacciones que son orgánicas ante el efecto o la apariencia de algo que no esperábamos. Entonces, eso es relativo.
Ok, muy bien. Dice, existen señales tempranas de que una casa está empezando a desarrollar actividad paranormal antes de los fenómenos fuertes.
Sí, por supuesto, siempre hay síntomas. Hay una sintomatología que es muy ilustrativa cuando una casa empieza a tener ya esos cambios, que por principio de cuentas cambian las temperaturas, olores extraños, empieza a perder luminosidad, la gente que está dentro de esa propiedad empieza a sentirse raro o con sueño o se quedan dormidos o se vuelven agresivos. O sea, hay una sintomatología muy extensa.
Ok. ¿Alguna entidad, maestro, lo ha llamado a usted por su nombre? Incluso antes de que usted se presentara, como que le da un aviso o algo así.
Bueno, sí, sí me ha pasado, pero no con el nombre que tengo actualmente, como mi cuerpo tiene un nombre, dependiendo de dónde vengo, pero también hay un nombre que es espiritual, pero también hay un nombre que es el nombre que realmente soy, y me han llamado por ese nombre, por el que realmente soy.
O sea, no su nombre, digamos, de artístico, de trabajo.
No, Eric Sohan, pues es mi nombre de representación en este medio. Mi nombre real es otro. Y sí, sí me han llamado, por ese nombre.
Muy bien. Le preguntan aquí, ¿qué caso lo ha hecho reconsiderar todo lo que creía saber sobre la vida después de la muerte?
Bueno, yo creo que cada experiencia es una evidencia de algunas situaciones y condiciones de manifestación que no conocemos, cada vez que nosotros tenemos una experiencia, vamos aprendiendo más y más y más. Eso no quiere decir que con la anterior o con eso, con la que viene, estamos desorientados, no. Uh-huh. Pero sí estamos teniendo experiencias que nos van a permitir pues conocer y saber más acerca de estas experiencias cuando se tienen.
Muy bien, maestro Soham, pues muchísimas gracias por su participación y colaboración en este programa. Como siempre, deseamos que tenga bonita noche.
Gracias, Nacho, y a queridos amigos, buenas noches.
Hasta luego, despedimos al maestro Eric Soham, que una vez más ha colaborado con nosotros.
Y queremos que si tu pregunta no pasó, no te desesperes, la vamos a dejar para la próxima participación del maestro.
Por supuesto. Saludos, saludos para nuestros amigos que se están comunicando con nosotros allá en la Quebrada, en el Estado de México, Gustavo Campos y familia. Un fuerte abrazo, un saludo. Esperemos escuchar nuevamente sus historias de terror, misterio y suspenso. A ver si tan valientes, ¿no? Dice Laura Janet, saludos desde Tijuana, les mando un fuerte abrazo y por supuesto, tenemos más audios.
Vamos a escucharlos.
Hola Gina, buenas noches. Lo que pasa es que por mi trabajo siempre no tengo un horario como tal en el que me puedan contactar, pero pues brevemente le tengo varias experiencias. Yo soy de Oaxaca, de la ciudad de Oaxaca, y soy de la Sierra Juárez, de la Sierra Norte de Oaxaca. Entonces, ahí en mi pueblo, nosotros estamos en un pueblo muy pequeñito. Voy a omitir el nombre del pueblito por cualquier cosa. Pero yo en su momento, cuando era más pequeño, cuando tenía alrededor de 6 años, siempre tuve muchas situaciones que me hicieron pensar, y hasta ahorita todavía sigo pensando, que no entiendo a qué se debía todo lo que a mí me pasaba. A mí lo que me llegaba a pasar cuando ya tenía razonamiento, se puede decir, cuando ya entendía las cosas, fue que a veces yo, al momento de que una persona iba a fallecer, yo la miraba, pero yo siempre sentía, o más bien lo que yo miraba o mi visión era que la persona me quería atrapar. Yo en su momento pensé que era por, no sé, por alguna situación de que tal vez ¿cómo se puede decir? Tal vez comíamos algo que nos hacía daño, o no sé, la verdad, no sé. Pero nunca tuve una certeza de lo que era, pues. Y resulta que yo pensé que yo era el único que me pasaba ese tipo de situaciones, hasta que uno de mis hermanos me comentó que a él también le pasaba, pero que le daba mucho miedo y trataba como de omitir todo eso, porque le daba más miedo lo que dijeran mis papás o lo que o pues que la gente nos juzgara, ¿no? Porque pues allá sí es una zona en la que hay muchos brujos y todo eso. Y pues no, nunca tuve una explicación como tal, sino que siempre me llegaba a pasar este tipo de situaciones. Antes de que una persona falleciera, yo siempre la miraba y pues ya, llegó un punto en el que ya como que no sé si es un don, tenía yo un don, no sé si lo omití, la verdad no sabría explicar bien, pero esa es una de las situaciones que me pasaba. Ya después de un tiempo, ya cuando yo tenía 12 años, lo que a mí me sucedió fue que llegaba un momento en el que por las noches se escuchaba mucho que un ave o un pájaro, en este caso, se ponía a cantar a un lado de la casa o en la esquina de la casa. Entonces, nosotros somos una familia grande, nosotros éramos muchos hermanos en ese momento. Mi papá no estaba en ese momento, él estaba aquí trabajando en Estados Unidos, y nosotros estábamos con mi mamá. Entonces, después de un tiempo, yo creo que pasaron alrededor de unas 2 semanas más o menos, y yo recuerdo muy bien que ya era en la madrugada, que se escuchaba que terminó de cantar el pájaro y se empezó a escuchar, se empezaron a escuchar ruidos en la parte de afuera del patio de la casa. Entonces, cuando yo me levanto, me asomo por la ventana y lo primero que vi fue como un guajolote, pero un guajolote grande, o sea, un guajolote extremadamente grande. Y pues total, ¿no? De que estaba como caminando en círculos en alrededor de la casa. Pero ya después, a mí, haz de cuenta que a mí lo que me hizo, pues yo me espanté porque yo tenía alrededor de unos 12 años en ese momento. Pero ya después fue que nosotros supimos por parte de una vecina que no era un guajolote, sino que era una bruja. Y es que a mi hermana le pasó, mi hermana era una niña chiquita, ella tenía alrededor de como de un año más o menos, o menos de un año, y ella como que murió se murió por unos minutos. Entonces después una de las vecinas nos dijo, lo que pasa es que tal vez ha de haber sido una bruja que se quería llevar el alma de tu hermana, por eso es que se la pasaba merodeando la casa, pues. Entonces, esa sí fue una de las experiencias más fuertes que yo tuve en su momento, porque yo vi cuando mi hermana literal, pues, falleció. O sea, mi hermana pequeñita, yo vi que literal falleció, y nosotros la tuvimos que llevar con una señora que era curandera, y pues yo creo que no tardó ni 5 o 10 minutos y la revivió otra vez, pues. Después de eso, pues ya lo que sucedió fue que esta persona que pues curó a mi hermana, ella nos dijo, ¿saben qué? Le dijo a mi mamá, le dijo, ¿sabes qué? No tienes que dormir esta noche, tienes que estar al pendiente de lo que vaya a pasar. Tienes que poner abajo de la cama o de la cuna donde vaya a dormir tu hija, tienes que poner un recipiente con agua y tienes que poner varios espejos. O sea, tienes que poner unos espejos en la parte de enfrente o en la parte de abajo o de atrás, de los lados de la cuna o de la cama de donde vayan a acostar a la niña, porque si no se la van a llevar, dijo esta persona. Esta persona pues era una curandera. Nosotros siempre dijimos que también era una bruja, pero pues nunca nos hizo daño ni nada de eso. Entonces ella nos comentó, nos dijo, ¿saben qué? Lo que tienen que hacer esta noche, no tienen que dormir, tienen que estar al pendiente de lo que vaya a pasar y pues hagan todo lo que yo les estoy diciendo. Ya pues total que yo, pues yo te digo que tenía alrededor de 12, 11 años más o menos, no recuerdo muy bien mi edad en ese momento. Y pues total que lo único que hicimos fue que pues nos quedamos despiertos. Pero llegó un momento en el que ya era altas horas de la madrugada y nada más, nosotros vivimos a pie de la carretera, bueno, más bien, la casa está abajo de la carretera. Entonces ya nada más llegó un momento en el que se empezó a escuchar que llevaban como que alguien llevaba manejando una carretilla, y se escuchaba que estaban llorando varios bebés, y mi hermana en ese momento estaba llorando también, y ya nosotros, o mi mamá más bien, se puso a rezar, estaba con otra persona que le ayudaba a cuidarnos, pero esa fue una de mis tantas experiencias que tuvimos en ese momento allá en mi pueblo.
Wow, amigo, muchas gracias por compartir, muchas gracias, y qué experiencias, ojalá nos volvamos a contactar pronto.
Claro, muchísimas gracias por haber acudido a esta cita nocturna que ya tenemos desde hace 30 años, escuchando relatos que tienen que ver con lo paranormal. Que descanses, que Dios te bendiga. Soy Gina hábiles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengas una estupenda noche. Descansa. Y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.